La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Hace algunos años conocí o supe la historia de un vendedor muy bueno de una de esas empresas pioneras en multinivel, esas que venden sustratos multivitamínicos y productos de cuidado personal, higiene y todo lo demás. Pues resulta que este era un gran vendedor en la ciudad donde yo vivía. Y era tan buen vendedor que siempre ocupaba los primeros lugares en las listas de los mejores vendedores de la región. Así que los directores de esta empresa multinivel quisieron saber la razón por la cual le iba tan bien en las ventas, cuál era su método. Y entonces enviaron a un par de personas de la sección de mercadeo para investigar cuál era su método. Lo interesante que descubrieron, no solo en la visita, sino en el seguimiento que le hacían en sus ventas, es que el fulano era pastor. Y lo que hacía era que cada vez que visitaba a los asistentes de su congregación, en efecto, leía un pasaje de la Escritura, oraba por ellos, atendiendo a su necesidad. Pero en el proceso, los hermanos anfitriones le contaban que estaban pasando por tal o cual enfermedad. Así que él decía, mire, yo tengo un producto que le va a servir a usted. Y sacaba su catálogo y sacaba su maleta con los productos y le ponía el producto en la mesa. Ante la negativa de la mayoría de ellos, él decía, mire, tranquilo. Yo le voy a dejar el producto, úselo, tómelo como dicen las instrucciones, y si no le funciona, entonces no me lo paga. Y de esa forma, él dejaba el producto aún con personas que no lo querían y que terminaban a la final convenciéndose de las bondades del producto, y de esa forma se constituyó en uno de los mejores vendedores de esa empresa en la región. Ahora, en una ocasión yo me encontré con él y le pregunté, le formulé la pregunta, mire, ¿y a usted no le da miedo que no le paguen? ¿De dejar un producto y que no se lo paguen? Y él me dijo, mire, nunca me ha pasado. Lo que pasa es que yo era una persona muy enferma. Y yo comencé a comprar estos productos para mí, para usarlos en mi propia salud. Y me fue tan bien con ellos, que hoy la vida saludable que tengo se la debo al Señor a través de estos productos. Y por eso yo me atrevo a decirle a la persona, mire, se lo dejo. Si no le funciona, no me paga. Porque yo sé que van a funcionar. Yo sé que van a ayudar a mejorar al paciente. En un mundo que cada vez es más pragmático, en este mundo en el que vivimos, en donde las cosas que se admiten son las que funcionan a las personas, es importante que nosotros también evaluemos nuestra vida cristiana. Acaba de terminar un año. Y seguramente hay muchas cosas que lastimaron la vida suya, que le hicieron daño a usted. Quizás usted quiso usar muchos recursos, se valió de muchos instrumentos, de muchas herramientas, para tratar de curar la situación que estaba viviendo. Pero quizás nada le funcionó. Y terminó el año 2019 con muchos planes, muchos proyectos, muchas ilusiones inconclusas, ilusiones fallidas, Usted lo probó todo, usted lo intentó todo, pero nada le funcionó. Y tal vez es importante que usted se pregunte, ¿qué puedo hacer entonces para que no me suceda en este año 2020? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo darme el lujo de continuar como voy. Juan capítulo 1 puede responder algunas de estas preguntas. Yo quiero que por favor abra su Biblia en el Evangelio de Juan, cuarto Evangelio. El Evangelio de Juan capítulo 1. Y vamos a estar allí estudiando algunos elementos importantes del Dios que tú debes conocer en este año 2020. El Dios que tú debes conocer. Es interesante que el Evangelio de Juan, y sobre todo el capítulo 1, nos muestra una perspectiva muy diferente de la Navidad. De hecho, si usted quiere estudiar la Navidad desde otro punto de vista diferente, tiene que estudiar a Juan. Solemos pensar que la Navidad comenzó en Belén cuando el bebé Jesús abrió los ojos al mundo. Pero lo que nos dice Juan es mucho más amplio. La versión juanina nos lleva a la Navidad desde 9 meses antes, cuando Él fue engendrado, cuando Él fue hecho carne. Y todavía Juan se aventura mucho más atrás y nos cuenta, nos narra que ese niño que nació en Belén ya existía. Estaba con Dios y era Dios. Y no fue una criatura, como decían aquellos pronósticos a los que Juan rebatía cuando escribió este evangelio. Él no fue una creación, de hecho, Él creó todas las cosas. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1. Él estaba con Dios, Él era Dios, y Él creó todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Y no solo eso, que Él era la luz que rompió la oscuridad. Y que Él vino a este mundo y se hizo hombre, se hizo carne para habitar entre sus criaturas. Para mostrarnos a Dios. Y para adoptarnos como hijos a aquellos que lo recibimos a Él. Pero hubo gente que lo rechazó. Hubo gente que no lo recibió. Y bueno, en ese sentido, Él siguió mostrando su gracia, gracia sobre gracia, aún para aquellos que lo rechazaron. Pero en los versículos 31 al 51, 35 al 51, perdón, Juan nos muestra a los primeros discípulos de Jesús. Fueron 5 los primeros discípulos de Jesús. El primero de ellos fue Andrés. El segundo fue probablemente Juan, probablemente porque él se muestra como un discípulo anónimo aquí. El tercero es Pedro. El cuarto es Felipe. Y el quinto es Natanael. Estos 5 discípulos habían crecido aprendiendo a los pies de la ley, a los pies de la Torá. Habían crecido en sinagogas, escuchando del futuro Mesías. Habían buscado en las ofrendas, en los sacrificios, la paz que necesitaban. Eran gente piadosa, que buscaba la piedad. Pero nada de esto les satisfacía. Así que de repente escucharon en su Galilea natal que había por ahí en el desierto de Judea un hombre extraño, un hombre con apariencia hippie, que no se cortaba el cabello ni la barba, que vivía en cuevas como un troglodita, que comía chapulines y miel, grillos y miel, y que tenía una forma de predicar que confrontaba el pecado, que invitaba a la gente a arrepentirse, que vestía piel de cabras, a la usanza de los profetas antiguos. Y dado que en 400 años no había habido voz de Dios ni profeta alguno, seguramente Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael se sintieron movidos a buscar a Juan el Bautista. Y lo encontraron. Andrés y Juan hallaron a Juan el Bautista, creyendo él es el Mesías, él debe ser. Pero se encontraron con Juan y, oh sorpresa, Juan les dice: yo no soy lo que ustedes están esperando. Yo no soy lo que ustedes están buscando. Va a venir uno delante de mí, al cual yo estoy preparando el camino, como heraldo, como mensajero. Cuando él venga, yo se los voy a presentar. Así que cuando Jesús vino, lo primero que hizo Juan el Bautista fue guiar a estos dos discípulos, a Andrés y a Juan, y los presentó al Señor Jesús. Y es ahí entonces donde encontramos los versículos 38 en adelante, que vamos a leer ahora, 38 y 39. Dice el pasaje de Juan 1:38: y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es interesante lo que aquí ocurre cuando Andrés y Juan conocen al Señor Jesús. La primera pregunta que el Señor les formula a ellos es: ¿qué buscan? Ahora, es extraña la pregunta, sobre todo viniendo de los labios de un ser omnisciente, un ser que todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Es que acaso Jesús necesitaba saber información respecto a por qué lo buscaban Andrés y Juan? Y la respuesta es un contundente no. ¿Qué quiere entonces el Señor con esa pregunta? ¿Qué buscan? Él quiere que ellos revisen dentro de sí mismos la razón por la cual quieren seguirlo a Él. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Revisen las respuestas. ¿Por qué me buscan? ¿Qué están pensando que yo soy? ¿Un Mesías político que se sentará en Jerusalén y gobernará todas las naciones del mundo con vara de hierro, que salpicará toda su túnica con la sangre de los enemigos y convertirá a todos sus seguidores en cogobernantes del planeta? ¿Es eso lo que buscan? ¿Buscan ustedes acaso estatus, poder, prestigio, fama? ¿Qué es lo que buscan? ¿Beneficios materiales? Porque si lo que ustedes están buscando es eso, están equivocados. Yo soy el Mesías, sí. Pero quien me busca hallará perdón de los pecados, hallará paz interior. Y quizás la misma pregunta formula Jesús en un comienzo de año. ¿Qué es lo que buscas tú de Jesús viniendo a esta iglesia a congregarte todos los cultos? ¿Qué es lo que buscas de Jesús cada vez que lo invocas en oración? ¿Buscas únicamente que Él resuelva tus problemas económicos, afectivos, familiares, sociales? Al igual que aquella famosa teología hoy, que solo presenta a Jesús como, diría alguien, como un abuelito bonachón de barba blanca y vestiduras blancas que solo está interesado en darle a sus criaturas salud, dinero y amor. ¿Qué es lo que buscas tú de Jesús en este 2020? ¿Qué es lo que le has pedido con creces? Ese 31 de diciembre, a las 12 de la noche, cuando junto con tu familia tú oraste a Él pidiendo cosas para este nuevo año. ¿Qué buscas tú de Él? solo beneficios materiales, posiciones, prestigio y estatus. Porque si es solo eso, estás apuntando mal. Así que la pregunta que formula Jesús a estos dos discípulos es muy pertinente para nosotros hoy. Pero es interesante que estos dos discípulos, en lugar de responderle al Señor que buscaban, le responden con una pregunta, una contrapregunta. ¿Ya la leyeron? Vamos al pasaje, versículo 38. ¿Qué buscáis? Les dijo Jesús. Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde habitas? Y esa pregunta nos suena extraña, nos suena rara. ¿Por qué esa pregunta aquí? Bueno, un discípulo en los tiempos de Jesús no le bastaba con ir a recibir una clasecita de su maestro una o dos horas o cuatro horas al día. Si alguien quería ser discípulo de un rabino, tenía que permanecer con él todo el tiempo, de tal manera que era una permanencia continua con esa persona, con ese rabino, aprendiendo de él. Cuando ellos le preguntan, ¿dónde moras? ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde te hospedas? Lo que están dando a entender es, queremos estar más tiempo contigo. Nos damos cuenta que tú eres lo que estábamos buscando. Tú eres lo que estábamos necesitando. Y queremos pasar más tiempo contigo. Queremos aprender de ti. Queremos conocerte a ti. Queremos quedarnos hoy contigo. Es interesante lo que Juan Calvino dice de este pasaje. Él concluye diciendo: no debemos estar satisfechos con una simple mirada pasajera, sino que debemos buscar su vivienda para que pueda recibirnos como invitados. Y él sigue explicando, porque hay muchos que huelen el Evangelio solo a la distancia y así permiten que Cristo desaparezca repentinamente y todo lo que han aprendido sobre él se desvanece. Si has conocido a Cristo como tu Salvador, y lo has conocido de verdad, querrás estar con Él. Hay gente que le hace visitas dominicales a Jesús y quiere tener una vida maravillosa, la vida que Él promete, la vida abundante, solo con visitas ocasionales. Es interesante lo que estos dos discípulos preguntan. Ellos entienden quién es Jesús y les dice: queremos quedarnos contigo, queremos estar cerca de ti. Y este año 2020 usted no podrá ser o tener lo que Dios quiere si usted no lo conoce a Él, si usted no está cerca de Él. Tal vez es necesario que usted lo entienda a partir del ejemplo de Andrés y Juan. Pero al día siguiente ocurrió algo particular. El Señor halló a Felipe, el tercer discípulo. Lo halló y lo llamó. Y Felipe fue transformado por el Señor. Y fue tan tremenda la transformación que inmediatamente él salió de la presencia de Jesús y se fue en búsqueda quizás de uno de sus mejores amigos, que se llamaba Natanael. No sabemos si era pariente, no sabemos si era amigo, la Biblia no lo dice y no debemos hacer conjeturas, pero era una persona cercana a Felipe. En tanto Felipe tuvo un encuentro con Jesús, inmediatamente fue con Natanael. Y le dijo: mira, he encontrado a alguien que sé que es el Mesías. ¿De dónde es? Es un nazareno. Es oriundo de Nazaret. Y es ahí entonces en donde Natanael le responde con una risa burlona, sarcástica, y le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. O te olvidas que en las escrituras hebreas en ninguna parte se menciona Nazaret. No hay ninguna profecía mesiánica que diga que el Mesías va a ser de Nazaret. Así que estás muy equivocado. Ese que estás tú siguiendo, ese que me dices que es el Mesías, ese no es Jesús, ese no es Él. No puede ser Él, de una aldea tan minúscula e insignificante. De Chichimuch va a venir el Mesías. Por favor. Y de esa manera, entonces, burlón, sarcástico, Natanael se convierte en un escucha escéptico de Felipe. Pero es interesante que Felipe no se enoja. Felipe no le increpa, no le discute, sino que lo único que le dice en el versículo 46 dijo, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la respuesta de Felipe fue: ven y ve. O como traduce una paráfrasis que me gusta mucho: ven y compruébalo. Ven y date cuenta que es Él. Y quizás este pasaje nos deja dos desafíos para este año que acaba de comenzar. Dos desafíos a partir de lo que ha sucedido en el 2019 en tu vida. La primera pregunta que yo quisiera formular es: ¿has experimentado a Jesús este año? ¿Has experimentado a Jesús este año? Yo no te estoy preguntando a ti si has asistido todos los domingos a la iglesia Alfa y Omega. Yo no te estoy preguntando a ti si haces algún ministerio o si haces tu devocional todos los días, si oras o lees la Biblia o cumples el resto de disciplinas espirituales que tiene un cristiano evangélico. Esa no es mi pregunta. La pregunta es: ¿has experimentado a Jesús este año que acaba de concluir? Estos discípulos, Andrés, Juan, Pedro y Felipe, todos ellos habían asistido a la sinagoga desde que eran niños. Ellos aprendieron la Torá desde que eran unos pequeños. Ellos conocían la ley como el resto de los judíos devotos y piadosos. Pero la Torá no satisfacía su corazón. Llenaba por ciertos momentos su vida, pero ellos sabían que no era suficiente. Así que comenzaron a asistir al templo para ofrecer los sacrificios, las ofrendas, para presentar todo el ministerio que a través del sacerdote o el levita ofrecía cualquier judío. Pero Andrés, Juan, Pedro y Felipe no llenaban su corazón vacío. Así que escuchan de este extraño profeta del desierto que está predicando, un mensaje de arrepentimiento. Y dicen: es el Mesías. Y procuraron seguir a Juan el Bautista tratando de llenar, de satisfacer su vacío. Pero Juan el Bautista les desinfló el globo y les dijo: yo no soy. Se equivocaron conmigo. Y fue hasta cuando encontraron a Jesús que ellos pudieron satisfacer su vacío, su necesidad. Hay un montón de gente cumpliendo todas las reglas. Hablan lenguaje evangélico, siguen las disciplinas espirituales, hacen ministerio y sin embargo tienen vidas inútiles, vidas infructuosas, vidas espirituales vacías. ¿Se ha sentido usted así? Tal vez se sintió en el 2019 así. Que todo lo que hizo en esta iglesia y fuera de aquí fue infructuoso, fue vacío. Solo terminó con un terrible sabor a ceniza. Y usted dice, ¿qué pasa? Si lo intenté todo, lo probé todo y nada funcionó. Tal vez al igual que Andrés, Juan, Pedro y Felipe. Tal vez ellos siguieron al líder, a Juan el Bautista. Es un gran líder, predica con contundencia. Vamos a seguirlo a él, ese es el que estamos buscando. Y hay mucha gente en Guatemala siguiendo líderes, celebridades, tratando de hallar en tal o cual iglesia, tal o cual ministerio, tal o cual pastor, la satisfacción a sus vacíos. Y entran y salen a como entraron, vacíos, insatisfechos. Porque han estado buscando en el lugar equivocado. Han tratado de buscar la cura para sus males. Y no ha funcionado. Hay mucha gente que a pesar de estar involucrada, a pesar de estar asistiendo fielmente, a pesar de tener ministerio, tienen vidas espirituales insípidas, vacías. Y aquí es importante entonces que recordemos la palabra de Felipe. ¿No has experimentado a Jesús? Porque si tú estás sentado en una iglesia, pero te sientes vacío, es porque quizás has experimentado mucho de religión, pero muy poco de Jesús. Y la invitación de Felipe es, ven y compruébalo. Ven y date cuenta que sí funciona. ¿Se acuerdan de este pastor del cual les hablé? Él dijo, mire, le dejo el producto. ¿No le da miedo que no le paguen? No me da miedo. Porque a mí me funcionó. Yo lo probé en mí. Y la salud que tengo se la debo a ese producto. Yo sé que funciona. Y quizás el desafío que nos deja este pasaje es a venir y comprobar en este 2020 a Jesús como no lo hemos experimentado antes. Ya basta de seguir asistiendo a los cultos, buscando satisfacción de ti mismo y no venir a rendirle culto a Jesús. ¿Has experimentado a Jesús? Porque si has experimentado a Jesús, tu vida es diferente en este año 2020. Tal vez nada ha funcionado para ti. Porque has probado mucho de iglesia, mucho de ministerio, pero muy poco de Jesús. Y el reto que nos deja este pasaje para este nuevo año es, ven y experiméntalo. Ven y comprueba que Jesús sí puede hacer de tu vida algo satisfactorio, algo abundante. Segunda pregunta. ¿Has dado a conocer a Jesús este año? ¿Has dado a conocer a Jesús este año? Es interesante lo que Felipe le respondió a Natanael. Él no le discutió. Él no se puso molesto, no te vuelvo a decir nada. Porque cada vez que procuro tu bien, mencionándote una verdad, tú me sales con burlas y con ironías y con sarcasmos. Felipe no se fue enojado. No. Felipe no procuró buscar argumentos doctrinales para comprobarle a Natanael que en efecto él era el Mesías. No. Hay elementos importantes que aprendemos de Felipe como evangelista. Lo tomó con calma y a pesar del escepticismo de su amigo, a pesar de las burlas de su amigo Natanael, Felipe solo dijo, ven y compruébalo. ¿No me crees a mí? ¿No me creas? no creas lo que yo te digo. Ven y compruébalo por ti mismo. Ven y te das cuenta. Ven y experimentalo tú. Yo no voy a tratar de meterte la verdad por la garganta. Yo no voy a procurar convencerte de nada. Ven y compruébalo por ti mismo. Ven y compruébalo. Y en un mundo en donde cada vez es más difícil hablar de nuestra fe, Felipe es un ejemplo. Él invita a Natanael a venir y comprobar. Ven y experimenta. Yo te dejo a Jesús, te lo dejo. Te dejo este producto. Él funcionó en mí. Él transformó mi vida. No me creas, yo te lo dejo. Pruébalo. Y convéncete de que funciona. ¿Sabes por qué no te ha funcionado Jesús? Porque quizás has buscado a Jesús como mucha gente lo buscó, por las razones incorrectas, por las razones equivocadas. Nuestro trabajo es simplemente invitar a la gente a comprobar, a experimentar quién puede ser Jesús en su vida. Y quizás una pregunta pertinente para usted hoy: ¿quién a tu alrededor está sufriendo? ¿Quién a tu alrededor necesita amor? ¿Cuándo fue la última vez que recientemente invitaste a un miembro de tu familia que no conoce a Jesús a que lo experimente en este año 2020? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a venir contigo a la iglesia, a un culto, a una cena, para invitar a esa persona a que conozca a Jesús? ¿Saben cuál es el problema? El problema por el cual nosotros no evangelizamos es porque en ocasiones Jesús no es real para nosotros. Y como no es real para nosotros, solo lo conocemos en teoría, sabemos muchas cosas de Él, pero no lo conocemos a Él. Entonces por eso es que nosotros no compartimos, por eso es que no hablamos. Es interesante lo que Henry French dijo acerca del cristianismo. Él dijo: el verdadero evangelismo es simplemente compartir de una forma u otra lo que es real para ti. Evangelismo es hablar y vivir las buenas nuevas del amor de Dios, la justicia de Dios, el perdón de Dios, la compasión y la salvación de Dios. Por lo general, vivir las buenas nuevas vendrá antes de hablar las buenas nuevas. Tú no podrás hablar, tú no sentirás ganas de hablar de Jesús, de compartir de Jesús en este 2020, hasta que tú no vivas primero, hasta que tú no experimentes primero a Jesús. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué será que la iglesia no evangeliza? ¿Por qué será que la iglesia enmudeció, está letárgica, encerrada en cuatro paredes, enmudecida frente a un mundo que necesita conocerlo y experimentarlo a Él? Muy sencillo, porque mucha de la gente que está sentada en la banca de una iglesia ha experimentado religiosidad, ha experimentado disciplinas espirituales, culto tras culto, pero no ha experimentado a Jesús. Y por eso no siente ganas de hablar de Él. Apenas Andrés conoció y experimentó a Jesús, se fue y le contó a su hermano Pedro y le dijo a Pedro: Pedro, hemos hallado al Mesías, ven. Apenas Felipe experimentó a Jesús, fue y le dijo a su mejor amigo. Él conocía a su amigo, él sabía que se iba a burlar, él sabía que lo iba a ignorar, pero aún así le habló. Y a pesar de los argumentos peyorativos de Natanael, él le dijo: no me creas a mí, ven y compruébalo por ti mismo. Ven y experiméntalo. Ven y date cuenta por ti mismo quién es Jesús. Mi trabajo no es convencerte. Y sabes, cuando tú invitas a otros a experimentar lo que tú estás viviendo con Jesús, el Señor se ocupa de esa persona. Una vez que Felipe invitó a Natanael a venir a Jesús, el Señor vino a Natanael y acercándose a él le dijo: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Natanael le preguntó a Jesús: ¿cómo supiste esto de mí? Jesús respondió: antes que te llamara Felipe, te vi debajo de la higuera. Natanael le respondió: Rabí, eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Jesús respondió: ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Por favor, verás cosas más grandes que estas. ¿Cuántos quieren ver cosas más grandes que las que vivieron en 2019? ¿Cuántos quieren, hermanos? Entonces, tienen que experimentar a Jesús. Tienen que conocer a Jesús como Él quiere ser conocido. Tal vez tú que me escuchas, o tú que estás aquí, necesitas comprobarlo a Él. Necesitas venir a experimentarlo. El Señor Jesús sigue invitando gente a experimentarlo a Él como Él quiere ser conocido. En medio de una Guatemala que está buscando respuestas, que está buscando dirección, que está buscando realización y esperanza, Jesús es la respuesta. Y lo único que tiene que hacer la gente es venir y ver. Venga y experiméntelo. Venga y dese cuenta. ¿Has probado todo lo demás y nada te hace sentido? Ven y experimenta al Señor. ¿Has probado la iglesia hasta el momento y no te ha funcionado? Ven y experimenta a Jesús. ¿Has intentado llenar tu vida con el ministerio y lo has encontrado todo insípido? Ven y experimenta a Jesús. ¿Has probado con drogas, con alcohol, con sexo, procurando buscar satisfacción a tu vida y no la has encontrado? Ven y experimenta a Jesús. Ven y comprueba que Jesús funciona. Necesitas ayuda esta noche y pareces que no puedes encontrarla en ninguna parte. Ven y experimenta a Jesús. ¿Has probado a Jesús en el pasado y no funcionó? ¿Probaste a Jesús en el 2019 y no funcionó? El problema no estuvo en Él. El problema estuvo en ti, porque lo buscaste para fines equivocados. Ven y experimenta a Jesús. Y al igual que el pastor del cual comencé hablando, yo te reto en este 2020. Yo te dejo a Jesús esta noche. Lo voy a dejar contigo. Es una manera de decirlo. Te dejo la invitación. Y te reto a experimentar a Jesús en este 2020. Y el 31 de diciembre nos volvemos a encontrar. Y si no te ha funcionado, tú me lo devuelves a mí. ¿Por qué te lo digo? Porque yo lo he comprobado en mi vida. Yo he experimentado a Jesús y yo sé que funciona. Y puede funcionar para ti. Si la religión, la iglesia, el ministerio, los recursos y las cosas no te han funcionado, prueba en este 2020, ven a Jesús y experiméntalo. Ven y compruébalo. Y date cuenta que Él puede transformar tu vida. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? Vamos a orar. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. porque con tu Santo Espíritu y tu palabra nos das la oportunidad de conocerte, de experimentarte, Señor. Todos los que estamos aquí tenemos una ventaja superior en contraste con los que están allá afuera. Nosotros te conocemos. Por lo tanto, nuestra vida debiera ser una vida abundante, una vida plena, una vida satisfactoria. Tal vez, Señor, al igual que estos discípulos, haya alguien aquí o quizás una persona que me escucha que ha tratado de satisfacer o llenar el vacío de su alma cumpliendo disciplinas espirituales, haciendo ministerio, cumpliendo las reglas, siguiendo a líderes o a celebridades famosas o creyendo que puede satisfacer su vacío asistiendo a una mega iglesia, a una iglesia mejor. Pero Señor, quizás lo que necesita entender esta persona es que necesita experimentarte a ti, Señor, para que su vida sea verdaderamente plena. Señor, en este 2020, que no haya una meta más grande, Señor, en nuestra agenda, que no haya un proyecto mayor, más que conocerte a ti, experimentarte a ti, Señor. Y cuando lo hagamos, verdaderamente tendremos un feliz año. Pero danos a entender con tu espíritu que si vamos a pretender buscar la felicidad en cosas, en lugares equivocados, nuestra vida va a ser vacía. Ayúdanos a experimentarte, Señor. Ayúdanos a comprobarte. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Encomendamos este año, confiando, Señor, que con esta meta superior de conocerte más, tendremos el año bendecido que tú quieres para nuestras vidas. En tu nombre oramos, oh Jesús. Amén y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.